desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sermón número 2112. El título del mensaje de esta noche es Preguntas por mi vida nueva en Cristo. ¿Cómo debo de responder? Porque la gente me pregunta, ¿qué ve en mí? ¿Qué son las cosas que yo ya no hago? ¿Qué son las cosas que dejé de hacer? ¿Por qué ya no me reúno? ¿Por qué no formo parte de otro grupito de amigos que antes yo frecuentaba? Son cosas que nosotros tenemos que tener la respuesta sin exageraciones, sin entrar en un campo super espiritual, sino que con objetividad nosotros poder responder a esto. Voy a pedir, por favor, que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias. Y a las personas que les hemos dado las Biblias en esta tarde, busque la página número 908. La página 908. Nos ponemos en pie por respeto a la palabra del Señor. Nosotros estamos en nuestras Biblias tradicionales. En la carta del apóstol San Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Página 908, página 908, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. En la 908, ahí está. En nuestras Biblias es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Voy a dar lectura yo del 11 al 17 y en el versículo 18 lo hacemos todos. Mientras siguen todos buscando la cita, aprovecho para saludar a los que nos siguen. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia, a través de Radio Bautista, a través de Facebook, y también estamos vivo y en directo por medio de YouTube. Dice la Biblia así en Efesios 2, 11 al 17, leo yo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Oiga esto, ¿cómo estábamos antes? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, todos en el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Señor y Padre nuestro, tengo tu palabra en mis manos, y extiendo mi brazo hasta lo más alto posible para darte las gracias por el privilegio, el honor, la bendición de poder ser predicador de tu palabra. Todavía, Señor, hasta este momento, en tu soberanía y en tu tiempo, tú permites que yo sea el pastor. No sé cuántos domingos más estaré detrás de este púlpito, no sé cuántos días, meses o años más viviré, los quiero vivir para ti. Bendice tu palabra. Háblanos al corazón, que no regrese a ti vacía. En Cristo te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar su asiento. He visto algunos anuncios y me encanta mucho. Hay dos carreras que yo hubiera querido seguir. Y una era de médico forense. Siempre, yo he sido muy curioso. Yo he sido muy dado al morbo. Me gusta preguntar, me gusta ir más allá, quiero ir debajo de la línea, a ver qué hay detrás de todo esto. Y siempre yo quise entrar, bueno, la carrera que quería optar era odontología, era la más cara en Guatemala, entonces no tenía para hacerlo. Y dije, bueno, quiero estar en una morgue. Quiero estar y quiero ser un médico forense para ver por dónde le entró la bala, por dónde le salió, qué si le agarró el corazón, el pulmón, y que todo ese tipo de cosas, todo ese peritaje. Pero también, otra de las carreras que más me llamaba la atención era la mercadotecnia y publicidad. Y siempre he sido muy curioso en esto, la creatividad, esa imaginación, aquellos hombres y mujeres que ven cosas que nosotros no vemos, pero quieren transmitir. Entonces, aparecen muchos, por ejemplo, anuncios que tienen que ver con la pérdida de peso, en donde dice, mira, yo perdí 100 libras en 15 semanas. Ask me how. Pregúntame cómo. Tú supiste que yo tenía 250 libras y ahora peso 150. Pregúntame cómo fue que le hice. ¿Qué ritmo? ¿Qué régimen? ¿Qué dieta? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Cuánto tiempo? Y la gente empieza a narrarte y la gente empieza a contarte qué fue lo que hicieron. Otra persona dice, fíjese que yo hice por ahí un searching, hice una investigación, acabo de comprar una casa y mire, empecé a buscar una cooperativa, empecé a buscar un banco, empecé a buscar una financiera y encontré una que me permite pagar a mí el 3.7%, no en comparación con el 4.9, no en comparación con el otro que tiene 7.1. Entonces, es gente que te dice, mire, pregúnteme, y yo le voy a explicar a usted cómo se hacen estas cosas. Yo creo que en esos anuncios hay algo que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Y tenemos que dar porque hay una sola cosa que nosotros estamos acá para publicitar. Y esto es hablar y decir, nosotros somos miembro de la familia de Dios, somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos y la tierra, así que nosotros somos, sin exageración, los únicos, auténticos, oficiales y acreditados mensajeros de Cristo para poder decirle al mundo cómo se obtiene la vida eterna, cómo se obtiene el perdón de nuestros pecados, cómo se obtiene la salvación de nuestras almas y cómo se obtiene poder llegar al cielo y vivir para siempre al lado de Dios. Creo que todos los creyentes somos esos agentes aquí en la tierra, somos sus representantes y también debemos de estar en esa condición para que en el momento que a nosotros nos pregunten de nuestra nueva vida, para que en el momento nos pregunten a nosotros de esta nueva relación que tenemos, este nuevo grupo de amigos, esta gente linda, esta gente conocida, nosotros debemos de presentar defensa y explicar al mundo quiénes somos. No habemos, y lo digo con el conocimiento de causa, no habemos personas en el mundo tan habilidosas como nosotros los cristianos para poder manejar las adversidades. Nosotros cuando nos vienen momentos reveses en la vida, nosotros cuando aparecen circunstancias o situaciones inesperadas que nos han golpeado la vida, nosotros no nos escondemos en las drogas, nosotros no nos escondemos en el alcoholismo, nosotros no nos escondemos muchas veces en situaciones que tienen que ver para esos escapismos, ¿verdad? No somos nosotros de estos escapistas que quieren huir del mundo para poder, o esconderse en algo para poder mitigar el dolor que pueden tener. En primer lugar, son puntos facilitos y estamos preparando esto. ¿Por qué? Porque el 13 de agosto de este año, a las 11 de la mañana, nosotros vamos a traer a un salsero de marca mayor. Se llama Ezequiel Colón, es puertorriqueño. Este hombre ha estado en los coros de Marc Anthony, de Tito Nieves, conoce la Fania, All Stars, conoce gente como Johnny Pacheco, Papo Luca, Andy Montañez, Oscar de León, y todos esos grupos de salsa, muchos de ellos han hecho un crossover, como se le llama, y han entregado su vida a Dios y al Evangelio, y están comenzando a vivir su nueva vida. Entre el grupo de la farándula, entre el grupo del arte, de la música, del cine y de la televisión, Hay personas que quedan intrigadas y le hacen la pregunta, mira, ya no te veo haciendo esto, ya no te veo haciendo lo otro. Hace poco un gran rapero, comenzó Don Omar, y luego otros siguieron por ahí raperos, que dejaron la música, que dejaron la farándula, que dejaron el medio artístico, entregaron su vida a Dios y dice, esto no lo dejamos por nada del mundo. Hay personas, y quiero explicar esto, tengo que hacer la salvedad, y yo menciono frecuentemente, cuando veo gente nueva, menciono frecuentemente las cosas que me pasaron a mí en la vida para llegar al Evangelio, las cosas que yo experimenté. Tal vez, y lo pido disculpas, tal vez alguna persona dice, eso el pastor ya lo dijo. Pero este no es un arma, ni es una muletilla mía para perder el tiempo, porque también el apóstol Pablo, en un libro que tiene 28 capítulos, en 3 dio su testimonio en cada uno de los capítulos, el 9, el 22 y el 26. Y vea cómo narra el apóstol San Pablo su conversión. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo cuando él se encontró con Cristo? Vea lo que dice. Yo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Seguimos. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, ponga atención a esto, llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, oiga, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Empiezo a terminar con este relato maravilloso. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Se da cuenta? Preste mucha atención a esto, le voy a narrar esto. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que decir. ¿Cómo fue que llegamos al Evangelio? ¿Cómo fue que llegamos a Cristo? ¿Qué era de nuestra vida antes de llegar acá? Y el apóstol Pablo está narrando que, por cierto, hizo muchas cosas, narró tantas cosas, que hizo tantas atrocidades, de las cuales él se arrepintió, pero no las está narrando para sentirse un gran valentón, sino para decir la vida miserable y la vergüenza de llevar la vida que tenía. Todos, cada uno de nosotros, debemos contar nuestra historia. Todos y cada uno de nosotros debemos de narrarle a aquellos que no conocen de Jesús qué es lo que estaba pasando en mi vida antes de llegar al Evangelio. Tenemos que narrar nuestras vidas. Algunos probablemente tienen esa especialidad de narrar cositas, detalles, de narrar lugares. Yo te puedo decir, yo nací de nuevo a las 4 de la mañana del 13 de febrero de 1982 en la ciudad de Guatemala. Yo todavía me recuerdo cuando salgo del cuarto del baño para vestirme, venía con un pantalón café, una camisa blanca y una chumpa o una chamarra, una campera de cuero, café, zapatos café, me recuerdo, y traía en la bolsa, aquí de la camisa, un paquetito de cigarros Plaza, pensando que yo iba a fumar. Y bueno, las cosas, salgo yo del cuarto del baño, salgo ya bien vestido, y me encuentro en la sala con mi mamá, y le digo, me dice ella, ¿te vas, mijo? Sí, mamá, le digo, me voy. No sé cuándo nos volveremos a ver. Le di un abrazo, le di un beso en la frente y le dije, adiós, hermana. Y ella se me quedó viendo, me dijo, ¿qué me dijiste? Y le dije, hermana, ¿por qué? Acabo de entregarle mi vida al Señor. Si yo te puedo contar, pero como, y te lo estoy narrando como que fue el día de ayer. Entonces, todos tenemos una historia que contar, ¿Cómo fue que llegamos al Evangelio? ¿Por qué llegamos al Evangelio? ¿Qué estaba pasando en mi vida cuando llegué al Evangelio? Narrar nuestra vida anterior sin cometer exageraciones. Narrar nuestra vida anterior sin creerse super religiosos. Y comente o aprendamos a comentarle a todos aquellos a quienes nosotros amamos aquellas cosas que pueden edificar nuestras vidas. El mensaje de esta noche que yo le he titulado es: si algún día me llegaran a preguntar por mi vida nueva en Cristo. Preguntas que me hacen, porque hay gente que va a hacer eso. ¿Y usted por qué no va a la iglesia tal? ¿Y usted por qué traicionó a la religión de sus padres? ¿Y usted por qué ya no hace esto? ¿Y usted ya no hace lo otro? Y ahí es donde nosotros, esas preguntas son una puerta que Dios está abriendo para que nosotros le digamos al mundo qué es lo que pasó en el momento que me entregué al Señor. Pero también, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, para que usted se dé cuenta, ya leímos el 22, ahora el capítulo 9, se da cuenta de esto, no es una repetición, no es que Pablo sea un monotemático, no es que Pablo sea un unitemático, sino que fue algo tan importante que pasó en su vida, algo tan trascendental que cambió completamente su vida, donde hubo una conversión en su vida, que él no podía callarse, no podía quedarse quieto. Él necesitaba narrar lo que había pasado en él. Por eso dice la Escritura en 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Punto número 2. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando en su vida? ¿Qué es lo que le atormentaba? ¿Y por qué usted se acercó a Dios? Cuando yo vengo a la iglesia, hace 30 años acá, como no conocía yo a los hermanos, y necesitaba saber quién era el hermano fulano, la hermana fulana, el hermano sultano, entonces comenzamos nosotros a pasar a todos los hermanos, que en ese entonces venían 30, 35, 38 personas que venían en el culto de la tarde, y les decía: yo quiero conocerlos a ustedes, yo voy a dar mi testimonio, cómo llegué al Evangelio, cómo vine a los Estados Unidos, cómo me casé con mi esposa, mis hijos, dónde nacieron, cómo fui llamado al ministerio, dónde estudié, dónde me preparé, dónde estaba yo cuando ustedes me llamaron para que fuera su pastor. Ustedes necesitan saber de mí, necesitan conocer de mí, pero también yo necesito conocer de ustedes. Entonces, le llamábamos en esa noche las armas que Dios usó para traerlo. ¿Cuáles fueron? Algo está pasando aquí, no es la batería, es la pastillita. Bien, entonces pasaron todos los hermanos para poder dar su testimonio. No, pues yo pasaba esto, yo estaba en el hospital, yo me convertí en la cárcel, mire, yo estaba en el trabajo, llegó un hermano, me compartió un tratadito, un folletito, y bueno, así. Yo tengo un testimonio, en realidad bastante, bastante interesante, curioso, chistoso. En la esquina estaba un muchacho, un vecino, que a mí me odiaba y odiaba a la hermana que en ese entonces hacía la limpieza acá. En ese entonces había un programa que se llamaba, había un periodista, un paparazzi que se llamaba El Gordo de Molina. Y como este muchacho era gordo, entonces nosotros le pusimos El Gordo de Molina. La hermana tenía un problema migratorio, no es que haya sido ilegal, no es que haya sido indocumentada. Tenía un problema migratorio y un día se dio el gordo a tomarme fotos a mí, todavía no había fe. ¿Sí? Ahí estamos. Hubiera sido distinto. Entonces me tomaba foto y clac, 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 y se acercaba acá. Yo me sentí acosado, yo me sentí que me estaban haciendo bullying, y al ver él que no tuve ninguna respuesta, ninguna reacción y que no contestaba, se puso muy iracundo. Y me dijo: y lo voy a demandar con migración y le voy a echar las migras a la muchacha que hace la limpieza, y a usted lo voy a demandar por estar dando trabajo a ilegales. Tampoco le contesté. Como siempre, hay que dejar a todos aquellos que hablan de último, porque el que ríe de últimos ríe mejor. Un día el muchacho vino y por la superobesidad que él tenía, le dio un ataque al corazón. Él no tenía seguro acá, se lo llevaron a Matamoros, al Seguro Social. Y estando allá, en lo delicado de su salud, mandó, no sé a quién le dijo, pero la noticia le cayó a Rafa Martínez. Y me dijo, pastor, ¿qué cree? Me dijo, el gordo de Molina le dio un ataque al corazón y está en el hospital del Seguro Social y quiere hablar con usted. Yo dije, a saber qué pasó. Él era tan gordo que tuvieron que poner dos camillas en el hospital para su cuerpo. Entramos al cuidado intensivo, iba el hermano Rudy Garay, iba también el hermano Rafa Martínez y el hermano Gerardo González. Subo al segundo piso en el hospital y estaba el gordo y me dijo, pastor, acérquese conmigo. Pero gordo, ¿qué te pasó? Me dio un ataque al corazón y dice el médico que corro el riesgo de tener otro ataque y probablemente me muero. Y no quiero morirme, me dijo, sin haber antes pedido perdón por todo lo que le hice. Me agarró de la mano, empezamos a orar, se puso a llorar, pero a chillar. Y le pedí que aceptara a Jesús. Lo hizo con mucho cariño. El gordo salió de ahí, no hubo problemas, le pusieron una dieta muy estricta, bajó de peso. Si un día ustedes lo buscan, lo ven, pregúntele. Él no deja nunca de agradecer a esta iglesia. Dice, a la iglesia que yo tanto le hice daño, al pastor a quien yo tanto ofendí, al pastor a quien yo tanto incomodé, fue la persona que Dios puso en mi mente que le llamara. No quería morirme sin antes pedirle perdón. Ya han pasado muchas cosas y él da testimonio de esto. Entonces nosotros tenemos que contar, sin entrar en exageraciones, el problema que yo estaba viviendo, por qué vine a la iglesia, lo que tuve que arreglar para, o lo que no pude arreglar, y lo que trataba de arreglar afuera y no le buscaba solución, la situación en que yo me encontraba y cómo fue que ahora Dios utilizó eso para ahora estoy acá. Pero también lo más importante de todo, y eso yo considero, la persona, mire, hay dos personas a quien usted tiene que agradecerle por el resto de su vida. A Jesús, por haber muerto por usted y sus pecados, y a la persona que le habló a usted de Jesús. Yo llevo un nombre acá en mis labios. Su nombre es Rutzelina Morales Rodríguez. Esa fue la jovencita de 16 años que a mí me compartió el Evangelio en la ciudad de Guatemala. Inolvidable, inolvidable. Entonces, piense usted, ¿quién fue la persona que Dios utilizó? El medio, el vehículo, la herramienta, el instrumento que Dios usó para compartir con usted el mensaje del Evangelio. Pero también, ¿qué fue lo que encontró usted cuando vino a Cristo? En el capítulo 9, versículo 21 al 30, voy a narrar esto porque quiero que usted se dé cuenta. Y me apenaría muchísimo si usted no encuentra esto en la iglesia. Oiga esto, poneme atención. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿y no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los hermanos, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, esto es lo que quiero que le ponga atención. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarse. ¿Qué fue lo que encontró usted en la iglesia? ¿Rechazo? No hay un culto en que Reinier no haya venido a la iglesia. Y quiero decir esto, mire, Esto es fundamental. Fundamental. Yo necesitaba pagar una cuenta con Miguel Chávez, acá de La Vaquita, pero vi que estaba por ahí el vehículo de él, y como ellos tienen cámaras por todas partes, ellos vieron que yo llegué. Antes de entrar al restaurante, sale Miguel y me dijo: Pastor, venga, le voy a presentar a un venezolano. Y cuando yo entré, lo primero que hice fue cantarle. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma. Y se me quedó viendo Reinier: vení, chamo, para acá. Y nos abrazamos y le dije: ¿cómo estás? Fue amor a primera vista con Reinier. Salimos un ratito, se quitó el delantal, el mandil, y empezamos a platicar. Y le dije: esta es mi tarjeta, este es mi número, llámame. Reinier, el día siguiente, trajo a un amigo. Desde que lo conocí, no ha faltado a ningún culto. Reinier tiene sus días de trabajo, tiene sus días libres. Reinier viene a ayudarnos a servir con los homeless, con la gente que tiene condición de calle, están ayudándonos. Y desde entonces, y después conocí al hermano Augusto, conocí a la hermana Elizabeth, y conocí a Nicole, y conocí a Alexandra, y conocí a Roxana, conocí a José, conocí a José Luis, y ahora somos una gran familia. Somos una gran familia. Hermano, discúlpeme, si usted no encuentra eso en la iglesia, por favor, usted no merece seguir en esta iglesia. Tenemos que avergonzarnos nosotros, y tenemos que pedirle perdón a ustedes, y tenemos que sentirnos verdaderamente apesadumbrados por darle a usted una imagen distorsionada del Evangelio. Es por eso mi chabacanería, es por eso, yo tengo, cuando ando en la calle, porque como atendemos a los migrantes que salen del puerto de entrada, yo tengo dos gorras, y una gorra es la gorra de Venezuela, y otra gorra es de los magallaneros. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y usted de dónde es? Soy de Cuba. Automáticamente, no me diga, no me pregunte si esto es inventado, no lo sé. Pero automáticamente, me dice de Cuba, y le canto, ¡qué manera de quererte, qué manera! Y empiezo, y se rompe el hielo. ¿De dónde sos? De Guatemala. ¿De qué departamento? Yo soy de Guastatoya. ¿Y vos de dónde sos? De Honduras. Mi papá nació en Omoa. ¿Y vos de dónde sos? De San Vicente, El Salvador. ¡Qué bueno! Buenas ensartas ahí. Y así empiezo. Pero cuando llega el momento con los mexicanos, ¿de qué parte? Del Guerrero. Ah, de Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente. No, somos de aquí allá. Ah, qué bueno. De Oaxaca, de Chiapas. Y me disparo por ahí unas palabritas que sé en el idioma, en el dialecto de ellos. Cuando llego con los venezolanos, lo mismo. Discúlpeme, hermano. Discúlpeme, pero si usted no encuentra eso en la iglesia, si usted no encuentra eso en el cristianismo, usted mejor busque otro lugar. Esta no es una iglesia para usted. Nosotros nos comprometemos, todos los que estamos acá, a extender no solamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos y también nuestros brazos. Usted encuentra en esta iglesia un mundo de aceptación o rechazo. Yo les he contado varias veces, y lo digo con mucha reserva, pero también con mucho orgullo, a que han llegado personas de otras preferencias sexuales y han sido recibidas con respeto y dignidad. Y por cierto, dos de ellos le han entregado su corazón a Jesús, sus vidas están empezando a cambiar. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. ¿Qué va a pasar con sus vidas después? No lo sé. Pero si aquí nosotros le rechazamos, ah, es que este republicano, este demócrata, ah, no, porque este le va a no sé cuánto, este le va al Águila, este le va al San Miguel, ah, es que este le va al Olimpia, ah, no, es que yo le voy a Motagua. En Cristo Jesús, tú, somos una familia. Ahora, después de 7, de 6, de 5, de 15, después de 20 años, después de 41 años, ¿cómo es su vida ahora en Cristo? Efesios capítulo 2, 19 al 22. Vea lo que dice la Biblia. Así que ya no sois extranjeros. Ay, es que los venezolanos. Ay, es que los cubanos. Ay, es que los haitianos. Ay, es que los chapines. A mí no se me olvida, muchachos. Viera cómo me ofendieron, cómo me marginaron. Estando yo trabajando con un grupo que no voy a mencionar qué nacionalidad era, pero era el único guatemalteco entre ese grupo en un restaurante que yo trabajé. A mí me dijeron, chapincito muerto de hambre, regrésese a su país. Aquí solo hay trabajo para personas de nuestra nacionalidad. ¡Ja! Mira, qué duro fue. Pero leyendo la Biblia me doy cuenta, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y la parte final, y con esto cierro, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuéntele a esa gente que está intrigada y tiene curiosidad por saber de su nueva vida en Cristo, cuéntele cómo le ha tratado Jesús a usted. Las cosas no las puedes cambiar, sabes que no estás solo, que Dios está de tu lado. Cuente las cosas que has logrado en Cristo, en el Evangelio. Cuéntele a otros las vidas que usted ha tocado con su vida. La pregunta es esta, y aquí cierro. ¿Te arrepientes de haber venido al Evangelio? ¿Te arrepientes de haber sido cristiano? Y de la única cosa que yo me arrepiento es que no lo hice cuando tenía que haberlo hecho. A mí me presentaron el Evangelio cuando yo tenía 16 años. Pasaron 3 años. Y voy a usar esta expresión. La vida me rompió el hocico. Me rompió la tromba. Me pasaron cosas que no tenían que haberme pasado. Pero por terco, por terengo, dicen allá en El Salvador, por dundo, por tarado, porque eso fui yo, terengo, dundo, tarado, eso fui. 3 años. Las peores cosas que yo he vivido en mi vida, las viví de 16 a 19 años de edad. Y esas cosas fueron las que me obligaron a salir de mi país. Me metí en problemas. Hermano, si yo no vengo a Cristo, son 3 lugares donde yo estaría: en un centro de rehabilitación de alcohólicos o de drogadictos, seguro; 2, en la cárcel; y 3, en el cementerio. Pero por la misericordia de Dios, no estoy ahí. Estoy en esta noche, después de 41 años, detrás de un púlpito, predicando el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, esto es lo que me causa a mí. Yo me alegro cuando vengo a la casa de Dios. Esto es una realidad en mi vida. Yo me alegro cuando vengo a la casa de Dios. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a ser despedidos. Padre, muchas gracias. Afuera está muy caliente. Las temperaturas acá en los últimos días son de 3 dígitos ya, más de 100 grados todos los días. Afortunadamente, tú en tu casa tienes acondicionado el aire de una forma para que podamos pasar el tiempo que hemos pasado acá bastante agradable, con frescura. Haber aprendido, haber conocido y haber prácticamente disfrutado de este tiempo viendo rostros nuevos de jóvenes que quieren comerse el mundo, jóvenes que quieren triunfar en la vida, que no entienden todavía y se hacen la pregunta: ¿por qué me está pasando lo que me ha pasado? Y a ellos mi respuesta es esta: Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Agárrate fuertemente de la mano de Dios el día de hoy y vas a contar tu historia de una forma distinta en los años por venir. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde tú estás sentado, donde vos estás sentadito, donde usted está sentado, si usted todavía no le ha dado su vida a Jesús, este es el día para hacerlo. No le invito a que se cambie de iglesia, no le invito a que se cambie de religión, le invito a que le entregue su vida a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repite conmigo esta oración en silencio, sin que nadie te escuche, solamente Dios, y dile así: Padre eterno, en esta tarde yo hago esta oración y vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que entres en mi vida y que a partir de hoy tú me perdones todos mis pecados, inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me des la seguridad del perdón de mis pecados y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Esto es algo muy íntimo, muy personal entre tú y Dios. Si usted ha sido sincero, sincera, Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga acá. Alguien más, si hiciste la oración, levante su manita, los que hicieron la oración, Dios me le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Puede bajar su mano, por favor. Esto es comprensible. Los que no levantan la mano es porque no necesitan a Dios en su vida. Es así de sencillo. No se trata de cambiar de iglesia. La persona que más necesita de Dios bajo este techo soy yo. Y no me avergüenzo para nada de decir que el que más necesita de Cristo soy yo. Gracias, Padre, por haber traído convicción y salvación en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.